vamos a tener el último programa en cuanto a la asignatura de italiano, aunque nuestro último programa en mayo lo dedicaremos pues a una región, en este caso será Umbría, pero hoy vamos a hablar del examen final. Hemos querido adelantar unos días este programa pues para que los alumnos tengan más tiempo para poder dedicarse a él, a estudiar y a estas recomendaciones que se van a dar a lo largo de estos minutos. ¿Pero de qué vamos a hablar en concreto en este espacio de hoy? Profesora Navarro, buenos días, lo primero, y bienvenida.
Buenos días, Isabel, bien hallada.
¿De qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar, como solemos hacer casi todos los años a final de curso, sobre algunas dudas que han tenido los alumnos a lo largo del curso. Y son orientaciones evidentemente dirigidas hacia el examen final. Quiero decir que la fecha del examen final de italiano es la del domingo 23 de mayo de 2010. En el turno de mañana, los alumnos cuyo primer apellido coincide con las letras de la A a la L, a más inclusive, harán el examen de 11:30 a 12:30. Y los del turno de tarde, que son alumnos cuyo primer apellido coincide con las letras M a la Z, también las dos incluidas, de 6:30 a 7:30. Bien, este es el día del examen. Entonces, en este programa, pues lo que vamos a hacer es tratar de explicar algunos de los problemas gramaticales en los que los estudiantes españoles, pues por la naturaleza de nuestra propia lengua, suelen encontrar mayor dificultad para aprender italiano. Vamos a dar orientaciones sobre la realización de la prueba final y vamos a revisar algunos temas que resultan complejos, como el uso del artículo con los posesivos y con los nombres de parentesco en singular, la preposición da, los pronombres personales de tercera persona le y gli, el pronombre relativo cui, los usos de las partículas pronominales chi y ne, los verbos auxiliares con los tiempos compuestos de los verbos pronominales, los verbos modales, los usos del condicional, en fin, entre otros ejemplos.
Sabemos que para algunos alumnos pues el estudio del italiano, por la proximidad del idioma, puede resultar una ventaja, pero a veces no es así, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque en un principio la proximidad entre algunas estructuras gramaticales y el léxico de las dos lenguas facilita la comprensión y la comunicación, pero esa misma cercanía nos lleva luego a cometer errores, puesto que a veces creemos que las estructuras que coinciden son más que las que no coinciden, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
A lo largo del curso hemos venido diciendo que hacemos programas de otro tipo, estos programas dedicados a las regiones, a los personajes, con música, que acercan a la cultura italiana, pero que no son estrictamente de gramática, porque ya tenemos muchos programas dentro de lo que es TeneUNED y también el canal UNED, programas gramaticales a los que el alumno se tiene que acercar. ¿Podríamos quizá recordar por los contenidos de estos programas y cuándo se han emitido?
Sí, es decir, efectivamente la red, Internet, nos permite almacenar una serie de información y no repetir continuamente los programas gramaticales. Así, de esa manera, podemos abordar programas de cultura que, bueno, pues pueden abrir nuevos horizontes a nuestros alumnos. Pero, evidentemente, los alumnos de gramática son imprescindibles para estudiar algunos de los contenidos y están emitidos, vamos a decir, los programas que tienen que estudiar y cuándo se han emitido. De todas maneras, remito al primer programa, al programa de octubre, en el que se dio también esta lista de programas. Bien, pues el 7 de noviembre del 2004 se emitió el artículo y el sustantivo. El 30 del 1 del 2005, el adjetivo. El 3 del 11 del 2002, las preposiciones italianas. El 22 de febrero del 2003, el sistema pronominal italiano. El 22 del 1 del 2006, otros pronombres italianos, numerales e indefinidos. El 12 de marzo del 2006, el adverbio en italiano. El 8 de diciembre del 2002, los verbos en italiano. El 10 de enero del 2004, el verbo italiano y los verbos auxiliares. Luego se han emitido algunos sobre verbos, como son el día 3 de abril del 2005, la conjugación en italiano, el 20 de noviembre del 2005, formas no personales del verbo italiano, el 19 de noviembre del 2006, el verbo italiano 1, temas de presente, formas y usos, el 22 de enero del 2007, el verbo italiano 2, temas de pasado, formas y usos. Y luego se ha emitido un tercer programa, el 11 de marzo del 2007, el verbo italiano 3, temas de futuro, formas y usos. Pero bueno, en principio el tema de futuro no entraría en los contenidos del curso de acceso.
Aunque hemos dicho que los programas están tanto en TeleUNED como en el canal UNED, lo cierto es que quizá lo más sencillo para el alumno, viendo todas estas fechas que hemos dado antes y también los temas, es entrar en la página de la UNED. Y dentro de la página de la UNED van a encontrar la programación completa entrando en la página web del área de italiano, que es http:// www.uned.es/italiano/. Sería aconsejable, desde luego, que vuelvan a oír algunos, por lo menos, de estos programas entrando en esta página que les acabamos de dar.
Pues sí, sería útil que los oyeran, porque cada uno sabrá qué contenidos resulta más complicados o qué es lo que necesita. En fin, ya hemos enumerado cuáles son los programas y cómo pueden acceder a ellos. Entonces, cada uno de los alumnos pues accederá a los que crea conveniente.
Bueno, pues vamos a pasar a algunas recomendaciones ya más concretas. Profesora Navarro.
Pues sí, la primera recomendación es que al final del curso el alumno tiene que haber estudiado las 16 unidades programadas del método Línea Directa Nuovo 1A y 1B. En estas 16 unidades se han abordado las estructuras gramaticales básicas para adquirir un nivel inicial de lengua italiana. Llegados a este punto, es importante que estas estructuras sean repasadas y fijadas no aisladamente, sino en el contexto lingüístico y en la situación comunicativa en el que el libro de texto las propone. Por ejemplo, en la siguiente frase: ¿Posso presentarle il signor Bianchi? El alumno tendrá que saber que il es el único artículo determinado correcto en esta frase. Pero también tendrá que tener fijados el resto de las palabras que forman la frase, de acuerdo con esos tres niveles. Primero, nivel morfológico, que es el nivel de las formas, es decir, si es en singular o es en plural. El nivel del significado, es decir, el nivel léxico, el nivel del significado de cada palabra. Y luego, el nivel del contexto en el que se puede utilizar esta frase. Este proceso es importante y necesario, porque de lo contrario, no queda bien asimilada la estructura gramatical básica, imprescindible en cualquier acto comunicativo. Por ese motivo, vamos a ir repasando algunos de los aspectos más conflictivos en el aprendizaje del italiano. Y cuando digo conflictivos, no se asusten, es decir, que son los que pueden ser un poco más complicados. En los que, a través de las pruebas de evaluación, se ha podido comprobar que falla la mayoría de los alumnos. Ello nos servirá además de repaso general para el examen.
Pues podemos comenzar hablando de las formas del artículo y el uso de los artículos con los posesivos.
Sí, efectivamente. En italiano, las formas del posesivo suo, sua, suoi, sue hacen referencia a un solo poseedor, es decir, su, de él, de ella. Y loro significa su en plural, es decir, de más de un poseedor, su, de ellos, de ellas, de ustedes, ¿no? Por ejemplo, decimos: Chiara e Antonietta sono venute con i loro genitori, porque los padres son de Antonietta y de Chiara, es decir, es más de un poseedor. Mientras decimos, stamattina ho incontrato Giovanni con i suoi amici, es decir, son más de un amigo, pero el que posee los amigos, digamos, el poseedor es Giovanni, que es uno solo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay una diferencia, porque en español diríamos su o sus, simplemente de la misma manera.
Vamos a repasar un poquito las preposiciones, que ya sabemos que en todos los idiomas tienen ciertas complicaciones.
Sí, realmente cuando uno consigue dominar el sistema de preposiciones de una lengua, es que domina la lengua, porque siempre tiene uno alguna duda, ¿no? En italiano, como ya saben nuestros alumnos, porque ya lo habrán estudiado en el texto, hay preposiciones simples, como in, di, da, o preposiciones articuladas, que son aquellas que a la preposición se le añade el artículo. Respecto a las preposiciones simples, poco hay que decir, ¿no? Hay que saberse un poco la forma de utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, decimos, per la cena faccio ancora in tempo, o Paolo e Sofia sono di Napoli, e voi di dove siete? O vuole una birra in bottiglia o alla spina, es decir, de barril, ¿no? Pero hay algunas preposiciones en italiano que son complicadas porque tienen más de una función y además pues, se utilizan de manera distinta como las utilizamos en español. Por ejemplo, la preposición da. Por ejemplo, la preposición da puede tener un valor temporal, ¿no? Decimos, Mario habita a Torino da 3 anni, es decir, desde hace 3 años. O, ¿da cuánto tiempo habiti qui? Desde cuando vives aquí. O puede tener un valor espacial. Dice, el cliente è venuto da Milano, es decir, ha venido desde Milán. Un uso o una función de la preposición da más sustantivo que indica persona, es decir, un nombre propio o una profesión, es una función complicada para los españoles, porque nosotros no tenemos este uso. Los franceses sí, pero nosotros no. Es decir, en francés existe, ¿no? Decimos, scusa il ritardo, ma ho dovuto accompagnare mia madre dal dottore. ¿Cómo traducimos esto? Pues simplemente decimos, perdona el retraso, pero he tenido que acompañar a mi madre a ver al médico o a casa del médico. Es decir, los franceses en este caso tienen una preposición que es chez, Je le docteur. Bien, pues en este caso tenemos que acordarnos que es un uso de la preposición da más sustantivo que indica persona. Es decir, puede ser un nombre propio o puede ser el nombre de una profesión, como en este caso hemos dicho el doctor. Puede tener, por ejemplo, un valor final. El director la chiama spesso per darle sempre molte cose da fare, es decir, para hacer, cosas que tiene que hacer. Y luego también encontramos la preposición da en algún uso idiomático. ¿Ce la fai da solo o ti devo dare una mano? Es decir, ¿eres capaz de hacerlo tú solo o tengo que echarte una mano? Bien, respecto a las preposiciones articuladas, podemos decir que siempre podemos utilizar la preposición más el artículo singular masculino-femenino o el artículo plural masculino-femenino, ¿no? Por ejemplo, la stanza è rumorosa perché da sulla strada o la camera è tranquilla perché da sul cortile.
Otro problema que pueden tener los alumnos es en cuanto al artículo partitivo. ¿Tienen algunas dificultades en cuanto a esto?
Pues a veces sí, porque en italiano una cantidad indeterminada se puede expresar por medio de la preposición di más artículo. Por ejemplo, decimos, esta es una frase que está en las pruebas de evaluación. Di secondo abbiamo degli involtini che sono molto buoni. Non avete qualcosa di diverso? Non so, delle melanzane, dei fagioli o degli asparagi? Entonces, es una cantidad determinada. O sea, ¿no tienen ustedes espárragos como acompañamiento o berenjenas o otra cosa? Entonces, tienen que acostumbrarse a pensar que necesitamos utilizar, para expresar una cantidad determinada, esta estructura, di más artículo. Luego, el artículo indeterminado tiene un plural. Por ejemplo, el artículo indeterminado de un, una, sería, por ejemplo, podríamos decir, en frigorífero c'è una botella di birra, es decir, en la nevera hay una botella de cerveza. Pero, si queremos decirlo en plural, si tenemos más de una botella de cerveza, que siempre será mejor que tener solamente una, diremos, in frigorifero ci sono delle bottiglie di birra. O podemos decir también, por ejemplo, en singular con el artículo partitivo, in frigorifero c'è della birra.
En cuanto a los pronombres personales, aquí solamente se va a hacer referencia a los pronombres de tercera persona, ¿no? Porque son los que representan pues, más dificultad para el hispanohablante.
Sí, es un grave problema porque hay pronombres que en español tienen la misma forma, pero distinta función que en italiano. Por ejemplo, los pronombres personales directos, lo, la, li, le. Si decimos, voy una birra en que tú, sí, la prendo anch'io. Es decir, la es un pronombre que sustituye a birra, que es femenino singular. Y así también, scusi, ¿sa qué ore sono? Mi dispiace, non lo so, igual que en español. ¿Sabe usted qué hora es? No, no lo sé. Luego, ¿chi prenota le camere in albergo? Le prenoto io. ¿Quién reserva las habitaciones en el hotel? Las reservo yo, es decir, en femenino plural. Y luego, ¿conosci Carlo e Mario? No, no li conozco, es decir, masculino plural. Luego, el pronombre indirecto, pues en la forma le, en italiano, es pronombre indirecto que puede ser de cortesía o simplemente coloquial. Guardi signora, ¿le piace questo pullover? Ma, veramente el color mi sembra un po' oscuro. ¿Ha telefonato qualcuno? Sì, il signor Dini. Dice che gli dispiace, ma non può venire. Es decir, en este caso es el pronombre indirecto masculino singular.
Vamos a entrar ahora en estos últimos minutos a hablar de los verbos. Podemos empezar hablando del uso de los verbos auxiliares, que son importantes.
Sí, porque como ya se dijo en el programa específico dedicado a los verbos auxiliares en italiano, en los tiempos compuestos de la forma activa del verbo, el sistema del italiano dispone para su uso de dos auxiliares, avere y essere, frente al español que no tiene más que el verbo haber. En contraste con el español que solo posee uno. Generalmente, cuando un verbo rige auxiliar avere, el participio se conjuga en masculino singular. Y cuando rige essere, el participio sigue las normas dadas para el adjetivo, es decir, que concuerda en género y número con el sujeto. Y ahora daremos algún ejemplo. Para comprender cómo se selecciona en italiano uno u otro verbo auxiliar es necesario hacer una aclaración de tipo sintáctico. Los verbos transitivos, verbos que se construyen con complemento directo, se conjugan con avere. Mientras que los intransitivos, verbos que no poseen complemento directo, no obedecen a una regla fija, puesto que pueden conjugarse con essere o avere. Veamos algunos ejemplos. Mario è andato a Parigi e ha frequentato un corso di francese. Hans è stato a Roma e ha studiato l'italiano. Pero cuando el pronombre complemento directo antecede al verbo en pasado próximo, es decir, en pretérito perfecto, conjugado con el auxiliar avere, el participio pasado concuerda en género y número con el pronombre, es decir, que habíamos dicho que con el verbo avere no había concordancia, y de hecho no la hay, sino va antepuesto el pronombre complemento directo. Es decir, si yo pregunto, ¿cuándo he preso el treno? L'ho preso ieri sera. Entonces tenemos el pronombre que precede al verbo auxiliar avere, ¿no? L'ho preso ieri sera. Como treno es masculino singular, pues preso es masculino singular. ¿Dove he visto quella comedia? L'ho vista al teatro, porque comedia es femenino singular. ¿Dove hai messo le chiavi? Le ho messe, es decir, femenino plural, nel cassetto. ¿Dove hai comprato quegli stivali? Li ho comprati a Milano. En este caso solamente con el verbo avere hacemos la concordancia si el auxiliar avere va precedido por el complemento en función de objeto directo.
Y continuando con los verbos, lo vamos a hacer con los verbos modales y también con la formación del pretérito perfecto.
Sí, porque a veces con los verbos modales los alumnos suelen tener algunos problemas. Recordamos que los verbos modales son volere, dovere y potere. Algunos también dicen que solere, pero bueno, volere, dovere y potere. Pueden formar los tiempos de pasado con avere o con essere. Es decir, si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con avere, por ejemplo, continuare, el verbo modal también se conjuga con avere. Es decir, el participio voluto, dovuto o potuto permanece entonces en masculino singular y termina en no. Es decir, il professore non ha voluto darmi il permesso. E così sono arrivato in ritardo. Pero, si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con essere, por ejemplo, ritornare o trasferirsi, entonces el verbo modal también se conjuga con essere. En ese caso, el participio voluto, dovuto o potuto ya no permanece masculino singular porque tiene que concordar en género y número con el sujeto. En este caso, vamos en el caso, en el ejemplo que voy a dar ahora a continuación, en femenino singular. Carla non è potuta venire a prenderti in albergo, porque venire, utiliza, para conjugar el verbo venire, utilizamos essere, ¿no? Carla non è potuta venire a prenderti in albergo. Ieri sera ho dovuto lavorare fino a tardi. È venuto un cliente da Milano e io sono dovuto andare a prenderlo all'aeroporto per accompagnarlo in albergo. Es decir, que es importante recordar esto, que depende del verbo que sigue al verbo modal. Si ese verbo se conjuga con avere o con essere, pues entonces el pretérito perfecto o el pasado próximo del verbo modal se conjuga con avere o con essere.
Y si hablamos de los usos del imperativo, ¿qué dificultades pueden encontrar?
Pues quizá la mayor dificultad que pueden encontrar para los usos del imperativo es el imperativo negativo. El imperativo negativo de la forma tú, la segunda persona de singular, que en italiano se construye con la forma negativa non más el infinitivo del verbo que se conjuga. Y la negación non precede siempre al verbo. Es decir, si decimos en imperativo positivo, usa el forno. Per fare il pesce, usa el forno. Si queremos decirlo en negativo, diremos, non usar el forno per fare il pesce. Es decir, que utilizamos la forma negativa, el adverbio de negación, más el infinitivo, la forma del infinitivo, ¿no? El pronombre átono, es decir, el pronombre que no lleva acento, puede en este caso colocarse bien unido al infinitivo, y este pierde la e final, bien delante del infinitivo. Es decir, que podemos decir, non usare il forno, o non usare il forno perché perde il gas, o non usarlo perché perde il gas. Con la segunda persona singular del imperativo, el pronombre generalmente va en crítico. Se queste scarpe ti piacciono, cómprale. Sandro da sempre buoni consigli, ascoltali.
Y en cuanto al pasado próximo, o pretérito imperfecto, porque es ese verbo, ¿no?
Sí. Pues hay que hacer un poco la diferencia entre el pasado próximo y el imperfecto. Es decir, el pasado próximo describe una acción terminada en el pasado, considerada como algo concluido, aunque esté muy próxima en el presente, en el tiempo. Generalmente se usa unido a adverbios como per un mese, per un anno, la settimana scorsa, ieri, etc., que limitan temporalmente la acción del verbo. Silvana ha conosciuto Giacomo al corso di tedesco. Pero el imperfecto describe una acción en el pasado en la que no se indican límites de tiempo, sino que se muestra simplemente el aspecto durativo del tiempo. Cuando Giorgio è andato a studiare a Parigi, non parlava ancora il francese e non conosceva ancora nessuno lì. En realidad es prácticamente como en español.
Pues profesora Navarro, hemos hecho un repaso de posibles problemas que puede encontrar el alumno a la hora del estudio y, por supuesto, a la hora del examen. Y en cuanto al examen, en las 20 preguntas tipo test que tienen que contestar, se van a encontrar estos problemas, bueno, y probablemente algún otro.
Pues sí, efectivamente, son los problemas, digamos, casi cotidianos, ¿no? Y como supongo que muchos de nuestros alumnos han tenido ocasión de ver exámenes de cursos anteriores, pues verán cuál es la estructura y un poco el tipo de preguntas que se hacen. y sea un examen similar al de los años pasados.
No obstante, se ha emitido este programa precisamente ahora, todavía en el mes de abril, para si tienen alguna dificultad en este último tramo antes del día 23 de mayo, que creo que es la fecha en la que ha dado para hacer el examen de italiano, pues se pongan en contacto con los profesores tutores si los tienen o con los profesores de la sede central. En fin, que cualquier problema es ahora el momento de solucionarlo.
Sí, efectivamente, si tienen alguna duda, pues que acudan a como tú bien has dicho, a los profesores tutores o a la sede central, al profesor de la sede central, que soy yo.
Pues muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar para hablar de Umbría en nuestra serie. Gracias.
Gracias, Edith.